Bueno, Lázaro González, mejor conocido como Lacha21 en Twitch, contame por qué decidiste ponerte Lacha21.
Lacha21, en realidad primero Lacha, surge por mi nombre Lázaro. Mis amigos del primario me decían Lachita, no sé por qué, supongo que de Lácharo, y lo sacaron de contexto hasta llegar a Lachita, y para no ponerme Lachita me puse Lacha. Y el 21 más que nada porque Lacha ya estaba en uso y toqué 21, porque salió 21, es eso. Así que ahí quedó Lacha21, de ahí surge mi nombre. Por nada en especial, es algo muy sencillo, no tiene ningún significado Lacha, es un sobrenombre.
Offstream, las historias detrás del fenómeno.
Bueno, muy buenas a todos, sean bienvenidos a Offstream, el podcast donde vos escuchás las historias de tus streamers favoritos. En esta ocasión me encuentro con otro personaje de Buenos Aires, de Chivilcoy, más precisamente con Lázaro González. Lacha, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Nada, un gusto estar acá en este podcast. La verdad, muchísimas gracias por la invitación y gracias a Rochi también por nominarme.
Bueno, justamente eso quería recordarle a la gente, que fuiste nominado por Rochi González, Rochi GG, así que si quieren volver en este podcast en Spotify o en Apple, donde lo están escuchando, y escuchar ese episodio con Rochi, está muy bueno, así que se los recomendamos muchísimo. Y obviamente recordarles también que pueden seguir a este podcast en Spotify o en Apple, donde sea que lo estén escuchando, y también seguirnos en la página de Instagram. Todos los links, como siempre, están en la descripción de este podcast. Ahora sí, arrancamos con esta charla, esta entrevista, como me gusta decirle a mí. Lázaro, Chivilcoy, 20 años en este momento. Contame cómo es crecer ahí en Buenos Aires, en Chivilcoy.
Bueno, particularmente mi crecimiento, mi infancia, toda mi vida fue bastante buena, la verdad. No fue algo duro para mí, es algo que lo llevé bastante bien, por suerte. Siempre acompañé a mi familia y muchísimos amigos. Vivo en Chivilcoy, como bien dijiste, es un pueblo, tiene sus desventajas. Al vivir en un pueblo, acá todo corre muy rápido y la gente critica mucho, pero aparte de todo eso, lo pude llevar bien a la infancia, a mi vida. La verdad que estos 20 años los transcurrí bastante tranquilo.
Y ahora, pasando un poco más a lo que sos vos, ya un poco más creciendo en esa adolescencia, donde a mí me gusta decir siempre que hay un punto de la vida de todas las personas en las que hacen un clic y se dan cuenta de que quieren hacer algo en específico con sus vidas. ¿A vos te pasó esto de tener ese clic de querer hacer algo audiovisual, algo por el estilo?
Sí, mira, específicamente yo juego mucho al LOL, me gusta muchísimo, y hace 5 o 6 años atrás miraba streamers de otros lados en Twitch. Conocí la plataforma de navegar en internet y miraba streamers yankees que transmitían LOL, y un día me entero que un tipo, el famoso Coscu, estaba transmitiendo LOL, que era argentino y tenía, no sé, 50, 100 viewers, éramos unos pocos en el chat, y la verdad que me re gustaba el contenido que hacía, me llamaba muchísimo la atención, pero nada, no me animaba nunca a hacerlo. O sea, no, sentía que no tenía los recursos para hacerlos, y si bien tenía computador y todo, pero sentía que no tenía los recursos. Bueno, pasa un tiempo, sigo mirando Coscu, sigo cuando empieza a crecer, yo no podía creer el crecimiento que tenía, y empiezo a consumir YouTube, empiezo a ver YouTubers, no sé si te acuerdas, Julián Serrano, toda esa onda, y siempre quise ser como ellos, siempre quise dedicarme a eso. Yo sabía que quería hacer eso y lo sabía, pero no podía, porque como ya te dije anteriormente, yo vivo en un pueblo y acá todos te critican por todo, y si vos haces algo todo el mundo se entera, y no me soltaba. Yo desde chico siempre quise estar en lo audiovisual y en la creación de contenido, desde muy chiquito, sí.
Y bueno, justamente con esto que hablabas recién, de esto del pueblo y de la presión que resulta, el famoso dicho de pueblo chico, infierno grande, pero ¿cómo hiciste vos para sobrellevar esto? Porque vi también que hubo un tiempo que dejaste de streamear. ¿Tuvo algo que ver todo esto también?
No, más bien fue de la siguiente forma. Al principio no sabía cómo empezar, porque justamente me da vergüenza, y ya venía streameando, pero dejaba, o sea, hacía un stream y lo cerraba 10 minutos, porque me da vergüenza. Y un día se concreta la cuarentena por el COVID y dije, ¿sabes qué? No voy al colegio, no tengo que salir de casa, nadie me va a ver, así que nadie me va a juzgar en persona, al menos, porque voy a estar encerrado en mi casa. Entonces digo, listo, ya está, me mando a streamear. Comencé a streamear, pero siempre por hobby, nunca buscando algo, siempre porque me gustaba, ¿viste? Porque me gusta, en realidad. Y nada, empecé a streamear en cuarentena, empecé a hacer streams todos los días, metía muchas horas diarias, muchísimas horas diarias, y así me fui soltando de a poco, hasta que bueno, ya ahora no me importa el famoso qué dirán y todo eso, ya ahora lo puedo llevar bien. Pero al principio sí, me costaba muchísimo el hecho de aceptar que las personas, de exponerme, mejor dicho, me costaba muchísimo exponerme y que todos puedan juzgarte, porque cuando sos una figura pública, por decirlo así, todo el mundo puede juzgarte, ¿no? O no deberían juzgarte, pero lo hacen igual. Ahora por suerte estoy bien. Sí, dejé de streamear un par de meses, pero porque me choqué una pared. La verdad que creo que todos los streamers alguna vez tienen esa pared, algunos se la chocan más fuerte, otros más débil, pero yo tuve un gran choque contra una pared que fue la ambición y el hecho de no conformarme, no valorar lo que tenía. Yo sentía que no progresaba, que nunca avanzaba. Entonces dije, listo, ya está, quizás no es lo mío. Pasé un par de meses sin streamear y no aguantaba. La realidad es que no aguantaba y quería aprender y quería volver y no me importaba nada. Y bueno, volví.
Bueno, justamente con esto que decías de volver, ¿cómo fue este proceso de estos meses que pasaste vos sin streamear? Eso de tener la presión constante de sentir que no avanzabas, ¿eso te llevó a otros lugares desde lo psicológico? Me hablo de depresión o cosas así, que tuve un par de streamers acá invitados, Maurito y bueno, y ahora Milu Alarcón, hace poco, que hablaron sobre la depresión que ellos sufrían en stream. ¿A vos te llevó esto de la misma presión que te pusiste vos a tener algo así?
Sí, o sea, no exactamente, pero sí, yo tomo el stream como una forma de desconectar con la vida cotidiana de uno, y el hecho de no tener esa desconexión me hacía tener un poco de tristeza, y como que no estaba acompañado cuando estaba solo, y me faltaba algo que no me cerraba, no al punto de decir la depresión, pero sí me sentía muy triste por el hecho de no tener la gente, el cariño de la gente, alguien con quien hablar. Sí, la verdad que me chocó bastante estos meses que estuve sin streamear, fueron bastante feos en ese sentido, sí, es verdad.
Y bueno, y ahora, yendo un poco más, sos de Buenos Aires, pero al ser del interior creo que vas a entender un poco a lo que voy con esta pregunta, que es a todos los streamers que son del interior y que no son de capital o de provincia de Buenos Aires, o del conurbano mejor dicho, les hago siempre la pregunta de cómo ven ellos, o cómo ves vos en este caso, el hecho de streamear desde otro lugar que no sea capital. ¿Cómo ves el tema de las posibilidades? Por el tema, sobre todo, hablábamos con Mateo Camber, que es de Tucumán, que ahora se incorporó a la Prader y se pudo venir a capital, pero nos hablaba un poco también de esto de la falta de posibilidades que hay en el interior para los streamers y que está todo concentrado en Buenos Aires. ¿Vos cómo lo ves a eso, estando desde la provincia, pero no en capital?
Sí, es verdad, te aísla un poco de la comunidad, eso es cierto. De hecho, yo en mi localidad, en mi pueblo, no tengo nadie que comparta una pasión como yo, o al menos no conozco, alguien que quiera streamear, y yo quiero eso, quiero alguien con quien compartir un stream, que venga a mi casa, yo ir a la casa de él, streamear, y no lo puedo lograr, porque no consigo nadie que se anime o que quiera hacer esto en stream, y yo estoy más que seguro que en capital, Buenos Aires, hay muchísima más cantidad de gente que se dedica a lo que vendría a ser generadores de contenido. Entonces, por ese lado me afecta un poco el hecho de ser del interior. Pero con respecto a events y todo eso que también escuché que nombraron, la realidad es que yo creo que a mí realmente, no sé, no recibí invitaciones nunca de eventos, pero porque estoy un poco aislado de la comunidad. Es que yo no, de hecho, de Twitch, mi única amiga es Rochi, pues no tengo más amistades y streamers, no, estoy un poco aislado, como que hago mi camino solo y tranquilo. Entonces, por ahí no tengo mucho contacto con estos equipos o comunidades, ¿no? Por decirlo así. Entonces, entiendo la falta de invitación, pero creo que no me inviten es un tema de más de comunicación y de amistad, por decirlo así, que de distancia. Yo de capital estoy a 200 kilómetros, no es tanto, digamos. Podría tomarme una combi.
Y bueno, justamente hablando de esto de Rochi, también una pregunta iba dirigida por ese lado. ¿Cómo empieza esta amistad, como lo decís vos, con Rochi?
Con Rochi, que yo considero que es mi única amiga o amigo de Twitch, así personal. Nada, yo estaba streameando, recién estaba arrancando, y ella entra en mi stream, de recomendados por el algoritmo de Twitch, y bueno, me saluda, pegamos una buena amistad, y me comenta que estaba empezando a streamear. Bien, cuando entro al stream de Rochi era un desastre, no se entendía nada, o sea, se le caía el stream cada 2 minutos, y yo como desde chico estoy con las computadoras y todo, por ahí le di una mano con el tema del programa que utilizamos nosotros para streamear, le ayudé más o menos, le indiqué el camino. Y de ahí siempre me mandaba, che, el hacha, mirá, se me rompió el stream, che, el hacha, no me anda. Y ahí, de ayudarnos entre nosotros, surgió una amistad en la plataforma y fuera de la plataforma también, en la cual, nada, es bastante buena la amistad.
Yendo un poco más a lo que decías antes de LOL y esto, ¿tuviste algún stream memorable que vos digas, pasó algo increíblemente loco que no puedo creer que haya pasado?
Tengo dos cosas que me marcaron. La primera es, un mes después de haber empezado a streamear, tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Dirty Clave, no sé si lo conocés, es un trapero que está en la movida. Entonces tuve la oportunidad y eso me marcó muchísimo. Aparte, recién estaba empezando y tuve esa oportunidad y fue para mí terrible, me marcó muchísimo y me motivó, y eso estuvo muy bueno. Y después otra cosa que me marcó, que puede ser una pavada o no, para mí esa significó algo, fue la invasión de Marquitos Navaja, en un momento que yo estaba pasando no momentos buenos, digamos, de mi vida, y me estaba un poco así bajón. No te digo triste, porque yo no prendo stream si estoy de malas vibras o lo que sea, pero estaba como medio golpeado, y viene Marquito con su gente y la super levantó, hicimos, no sé, desastres ahí en el stream, y nada, ese stream me marcó bastante, sí. Esos streams fueron significativos para mí.
Bueno, Lázaro, Lacha, para ir cerrando un poco esta charla, esta entrevista, quiero preguntarte ahora sobre tu futuro en la plataforma y en la creación de contenido en general. Porque vi también que estás metiendo mucho a TikTok también, a los Reels en Instagram. Entonces, ¿cómo sigue este camino de Lacha en todo lo que es la creación de contenido?
Bueno, yo creo que me estoy empleando por diferentes plataformas, cosa que antes no hacía. Entiendo que, si bien lo que nos gusta a nosotros los streamers es Twitch, lamentablemente no da muchas posibilidades a mucha gente, ¿no? No te da a conocer Twitch, la plataforma, por algoritmos y demás. Entonces, por ahí uno utiliza esa plataforma para darse a conocer, no tanto por ahí por el gusto que le tenemos a la plataforma. No es por desmerecer a ninguna plataforma, pero o aplicación, pero los streamers utilizamos eso como método de crecimiento. Entonces, nada, sí, mi futuro lo veo bastante claro, la verdad. Yo tengo bien en cuenta todo y confío muchísimo en mí. No, no es egocentrismo ni nada, pero realmente me veo, o sea, me proyecto a futuro con una comunidad sólida y unas, no sé, un buen trayecto, lo que vendría a ser Twitch. Más que nada, como en Twitch. Yo no soy tanto de otras plataformas, yo me enfoco en Twitch. Es lo que me gusta, la transmisión en vivo, el momento. No, no tanto algo grabado y subido. Me gusta vivir el momento y ser natural, ser como soy yo. Yo sí intento grabar a YouTube, por eso no subo videos a YouTube. Me cuesta mucho grabarme fuera de stream, digamos. Me cuesta muchísimo. Así que nada, lo mío es Twitch y voy a seguir metiéndole.
Bueno, Lázaro Lacha, antes que nada, muchísimas gracias por venir al cuarto episodio de Off Stream. Y antes de irte, quiero pedirte que nomines a alguien, así como Roche te nominamos a vos, que nomines a alguien para que venga una próxima edición de Off Stream.
Ok, me gustaría ver a cualquiera de los chicos de la Next Army. No sé si las tenés. Sentu, Nacho DC, Luca NB. Me gustaría verlos en esta entrevista. Es que, no sé, son unos chicos que innovan muchísimo. Tienen una gran capacidad de hacer contenido de la nada, muy espontáneo, como pasa, me representan, la verdad. Entonces, nada, me gustaría escuchar un poco sobre su historia y verlos en una entrevista.
Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Esto fue Off Stream. Nos vemos la próxima.